se le dice security, o sea, agente de seguridad, en los distintos lugares que tienen esta tarea terrible que es cuidar algo que no vale la pena para nada cuidar, pero bueno, así es Cuba. Y tienen que trabajar de madrugada. Y entonces los mencioné a los CBP, que yo me acuerdo que CBP creo que era Comité de Vigilancia y Protección o algo así. Y la gente entonces de manera abreviada le decía CBP. Yo creo que Viñoly fue CBP en una época. Y entonces, nada, uno de ustedes, señores, me contestó, me dijo, Pepe, me retrataste, yo soy un CBP. Así que me da tanta alegría que uno aquí, imaginando cosas, termine pues dando con una realidad ahí aproximadamente a 90 millas de aquí. Así que me voy a seguir comunicando con ustedes. Pero para aquellos que ya se están volviendo veteranos del ático de Pepe, este programa que te he contado, si no fuese el ático, incluso pero en el ático de Pepe, no, la barbacoa de Pepe. Recuerden que la barbacoa es la versión del ático, porque este servidor, tu amigo y servidor de cada 10 de la noche, pues hace un programa semejante a este, lo hace para la audiencia de Miami y se llama el ático de Pepe, que es donde uno encuentra. En el ático es esa habitación que está ya pegado al techo, en la cual se guardan cosas, y la variante o la versión del ático pues sería la barbacoa de Pepe, y por esa razón se llama así. De manera que para ustedes que se van volviendo, y a veces yo me confundo, digo la barbacoa allá y el ático aquí, de todas maneras el mismo sentimiento, para los que se van acostumbrando a la esencia de este programa. Este programa tiene, yo siempre he dicho que si no se llamase la barbacoa o el ático en otro lado, pudo haberse llamado el péndulo. Porque el péndulo es esta pieza que tiene los relojes grandes que se mueve de un lado al otro. Y en ese movimiento, pues ahí caben muchísimas cosas. Estoy hablando, por supuesto, que metafóricamente. De modo que a veces desde lo banal hasta lo más serio, lo más histórico, todo eso, por ahí van todos los temas. Y el tema que tengo para ti hoy, quiero primero, de alguna manera, divertirme contigo, hacerlo de la manera quizás más liviana en la primera media hora, porque también parte de la esencia y los elementos claves para que un programa de radio o televisión tengan éxito es que a mí me gusta la información, pero las cosas tienen que ser entretenidas. O sea, hay quien dice que incluso en las academias de medios en Estados Unidos dicen que la primera función es entretener, incluido un noticiero. Si el noticiero no entretiene, la cosa no va. Pero utilizando esa arma primero para entonces entrar en cosas más serias. Esta primera media hora quizás nos divirtamos y parezca un poco tonta, para entrar después en una cosa que es típica de este programa, la barbacoa de Pepe, que es entrar en un personaje histórico que protagonizó una vez un episodio que yo creo que es aleccionador y que nos va a servir a ti, a mí, a todo el mundo. Yo me topé con ese episodio siendo muy niño y no lo he olvidado. Y como se trata de una hora entera de conversación, para hacer una especie de preámbulo y una presentación, una anticipación de eso que te voy a referir en la segunda media hora, que te va a valer en lo adelante muchísimo, vamos a venir a la primera media hora, y entonces te estarás preguntando, ¿y por qué si el programa es este? Como preguntaba Viñoly ahorita, a pesar de que la estaba representando también, de ¿por qué Carmen la de Ronda? Bueno, en primer lugar, hicimos ya, este programa se va haciendo así, van cayendo cosas, es como un avión que va sobrevolando la ciudad y va dejando caer paquetes de distinta naturaleza, de distinta índole. Primero hicimos este paseo, que vamos a hacerlo. Este otro, ahí nos encuentra ahora pues Mike Vázquez, pero un día vamos a hacer un programa dedicado a la historia de Sara Montiel como cantante y sobre todo como actriz. Yo tuve, a ver si me puedo encontrar en casa con la grabación, yo tuve la suerte de entrevistar a Sara Montiel en vivo en mi programa de radio en Miami antes que muriera. Y fue una gran entrevista. Conocer a Sara Montiel, que además como mujer siempre fue una mujer bella, pero hasta el último día de su vida fue una mujer salamera, coqueta, dicho en dos palabras, pero lo quiero decir, a ver, que no parezca que estoy a nivel de crítica, sino todo lo contrario, con un cierto nivel de satería barnizada, bien controlada, ¿no? Así, y eso me encantó, porque una mujer realmente no debe nunca perder eso. Entonces, nos ha servido ahora para mencionar esto de Carmen la de Ronda, que yo recuerde, de las películas esas clásicas de Sara Montiel, fue la última que se estrenó en Cuba, con Jorge Mistral, que a mí, si no ahora la memoria no me falla, tú que me estás oyendo, me lo puedes decir a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, que yo recuerdo fue año 65. O sea, Carmen la de Ronda se pone después que se puso La Reina del Chantecler. Que se puso antes, si no me falla la memoria ahora, creo que fue de esa manera. Bueno, el caso es que ¿por qué traje Carmen la de Ronda? Porque hace exactamente ahora un año yo me encontraba en Ronda. No sé si Viñoli, que es un eterno viajero también, y que es mi alma gemela en este tipo de cosas. Visité Ronda. Ronda es una ciudad muy bonita que se encuentra en el sur de España. Está en el área de Málaga, está en el área del área de Andalucía. Y el puente, ahí voy, me hizo el puente, es donde vamos ahora. Fíjate, para aquellos de ustedes que tienen la fortuna de que, o con cierto nivel de comodidad, o subrepticiamente, como se hace en Cuba, que tienen acceso al internet, si tú puedes entrar en mi cuenta de YouTube, de Pepe Forte YouTube, vas a ver ahí que los colgué. Hay como 6 o 7 slideshows o videos de mi viaje a Ronda, que fue hace un año exactamente ahora. Y esta ciudad que es tan bonita, que es muy chiquitita, muy pequeñita, se encuentra en el sur de España, como te estaba contando, y el sur de España, España es un país tan grande, y un país que, con la ubicación que tiene, el sur es más caliente, y el año pasado hubo récord de temperatura. Ese viaje, acaso te lo habría de contar con más detalles. Fue en el mes de mayo, y había, por supuesto, que allí en España se miden centígrados. Qué bueno, cada vez que uno va a España, uno se reencuentra con cosas que uno vivió en Cuba, porque la cultura americana es otra. Aquí medimos en Fahrenheit, allá se miden centígrados, y la temperatura era bien alta. Para el mes de mayo, que haya 37, 38 grados, en el mes de mayo en España es una temperatura bien alta, y había calor. Entonces, esta vez, en este viaje a España, que afortunadamente no es primera vez que lo visito, pero hacía 11 años que yo no iba, pues, por ser periodista de automovilismo, como ya te he contado, tuve la fortuna de que un fabricante, de malcriado que soy, me pusieron un auto en Madrid sin costo ninguno, y estuve manejando el auto y probándolo. Después hice, por supuesto, que el reportaje del auto también en mi programa de automóviles. Entonces me desplacé hacia el sur. Y en ese recorrido al sur, incluso me fui primero al oeste, fui a Portugal. Pero la idea era que el punto central de este viaje que hice el año pasado era Ronda. Habitualmente, cuando yo viajo, y te acuerdas que hicimos hace poco aquí el programa de la India, y estuve en varios puntos de la India, pero habitualmente yo tengo lo que se llama un punto focal. Y en el viaje hacia la India, mi punto focal era Varanasi. En este viaje, me acaba de poner ahí a Viñoli. Puedes entrar para que sea y no haya Viñoli, que me está consiguiendo imágenes. Puedes entrar en mi cuenta de YouTube y entonces sería bueno que utilizaras los propios videos que tengo ahí que me filmé de Ronda. O sea, eso sería, o lo haremos incluso cuando hagamos el programa de Ronda, que lo voy a hacer. Bueno, mi punto focal de este viaje era Ronda, fíjate tú. Pasé por Madrid, hay un punto que se llama Grazalema, que es un pueblito blanco, que ese programa te lo voy a hacer también, la historia de los pueblos blancos, como bien describe la canción de Serrat. Bueno, este lugar que se llama Ronda, y después estuve en Toledo, que había, hacía un sueño que no regresaba a Toledo, todo eso. Pero mi punto focal era Ronda. Y ocurre que, y este es el tema que tenemos aquí hoy, por eso que traje Carmen la de Ronda, porque la película Carmen la de Ronda se rodó además en Ronda. Se rodó en Ronda, la película se rodó allí. Entonces, estando allí en Ronda, me fui. Viñoli, ¿tú crees que puedas que puedas conseguir, preguntarle a Viñoli, a ver aquí si puedas conseguir entrar en mi cuenta de YouTube? Que tengo varios videos de Ronda, incluso encontrarte el video sin audio. Tengo música, ¿no? Tengo como 3 videos de Ronda, uno de Ronda y uno dedicado incluso a la Plaza de Toros. Pepe Forte YouTube, si te da trabajo, si no, no. Si no te da trabajo, si no, no. Y entonces resulta que estoy en la... Me fui a la Plaza de Toros de Ronda, como todas las plazas de toros hermosas. Pero es una Plaza de Toros que aun si tú no sabes la historia, en cuanto llegues a Ronda. Y Ronda, lo más importante que tiene Ronda, que es lo que dice Viñoli, es un puente. Tiene 2 puentes. Uno más viejo, que es el puente romano, que es más antiguo. Y te das cuenta que es un puente de la época de Roma. Y este otro que se llama puente viejo. Y este es el que le dicen puente nuevo. Que es el que tomó años en hacerlo. Y es, sin duda, es el punto más importante que tiene Ronda. Yo tengo un drone, que también un día voy a hablar de cómo son los drones. En Cuba ya sé que están prohibidos. Cómo se vuelan, cómo se compran. Las restricciones que hay aquí. Cuando sale fuera de aquí, de Estados Unidos, entonces a veces lo puedes usar como te vengan ganas, pero en Estados Unidos hay muchas restricciones. Yo fui con temor a Ronda y en Ronda lo pude usar. Pude usar el drone allí y lo que hice fue que tomé el puente. Ojalá Viñoli encuentre ahora ahí las imágenes de Ronda, que se me olvidó decirle eso. Y entonces el puente, sin duda, es la gente va a Ronda, el turista va a Ronda. Tiene una gran población de turistas Ronda y la gente va a ir. El puente es chiquito, el puente tiene apenas una cuadra de largo, algo así. Alto, bonito puente, con magnífica arquitectura. Para que lo veas completo y bien hecho, tienes que irte fuera de la ciudad, como yo tenía el auto, lo pude hacer, te vas al campo y entonces desde lejos lo puedes ver. Tenía además el tele largo, un 300, y por eso fue que pude hacerle fotografías de la distancia y por otro lado sobrevolé el puente con el dron. Ok. Dicho esto, el asunto está que me voy a la Plaza de Toros. La Plaza de Toros es el otro punto importante que tiene Ronda. Y esta Plaza de Toros, aunque tú nunca hayas visitado una Plaza de Toros jamás, cuando tú la ves, tú te das cuenta que es una Plaza de Toros vieja. Y de acuerdo con la información que encontré, es una de las plazas de toros más viejas, de tauromaquia, más viejas que tiene España. Y fíjate si es vieja, que ahí fue que me enteré. Esto, el torero este, que el torero va a pie, que se llama torear a pie, y que tiene el manto y hace la verónica y todo eso, antiguamente no era así, era el rajoneo, que se toreaba a caballo, porque se consideraba que era más seguro. Que el torero venga a pie y enfrente al toro caminando, es ahí está, ahí acaba de encontrar pues Viñoli, para quien está mirando este momento pues en Televisión Martí, ahí están las imágenes de este servidor, fotografías que tomó este servidor en este slideshow que tengo ahí, exactamente el puente. Y entonces me llevo a la Plaza de Toros allí, y en efecto, en cuanto entro, tú te das cuenta por las gradas y por todo como está hecha afuera, es mucho más chiquita, que es una Plaza de Toros vieja. Y cuando entro con mi esposa, se encontraba un señor, porque la Plaza de Toros, que no había corrido en ese momento, tú puedes entrar como turista a verla, y es lo que yo quería hacer. Pagué mi entrada, y cuando pago mi entrada, mucho más barata que lo que fue una corrida, estaba un señor allí sentado en un estrado, y entonces le pregunto tres o cuatro cosas. El hombre conoce muchísimo, se sabe la plaza de memoria, y me cuenta la historia, cuándo fue fundada, me cuenta esto, que es la primera Plaza de Toros en la cual se hizo toreo a pie, fíjate si la plaza es vieja. Y entonces me cuenta todo eso y me dice que llevaba allí trabajando por la Plaza de Toros como 17 años o algo así. Cuando salgo de ahí, que me pongo a venir por la Plaza de Toros a acompañar a mi esposa, me empiezo a reír. Mi esposa, que me conoce, que a mí se me ocurren cada cosa, me dice, ¿qué tú estás pensando? Ya sabes por dónde, que yo allá, ¿tú sabes lo que estoy pensando? Mira, estoy pensando lo siguiente. Estoy pensando que tú te imaginas que yo le hubiera preguntado a este señor, que sabe tanto de esta Plaza de Toros, lo que le pregunté, ¿cuántos años usted iba trabajando acá? Y el hombre me dijera, llevo aquí trabajando 17 años, 18 años, ese momento, ¿eh? Y entonces yo le dije a este señor, pero aparte de eso, el asunto está que se ve que usted sabe muchísimo. Hay otro elemento que demuestra que usted sabe muchísimo de la Plaza de Toros, que usted forma parte de esta Plaza de Toros, ¿no? Y entonces que el tipo que me preguntara, ¿y cuál es esa otra cosa? Y digo, la cara de toro que tú tienes. Y entonces mi esposa se empieza a reír porque realmente el hombre llevaba tanto tiempo ahí que a mí se me antojó que el hombre había desarrollado una especie de cara de toro. Entonces, nada, esto es una manera de ver las cosas y todo eso, ¿no? Y por supuesto que no. Pero ahí viene la pregunta, que es lo que me hace reír, y es que viene el lado serio del programa a continuación. El asunto de que se dice de que, ¿cómo es que dice la frase? Que con dinero baila el mono, ¿no? Bueno, el asunto está que a través de lo que se llama soborno y a través de lo que son el conquistar a la gente a través de dinero, yo sé y yo pienso eso y yo rechazo, aunque yo sé que existe gente que dice, Pepe, hay gente que por dinero ha hecho cada atrocidad. Es cierto. Pero yo creo que no, yo creo que esa frase de que the things we do for money, en inglés, las cosas que hacemos por dinero, y hay gente que dice que por dinero uno hace todo, yo creo que no. Yo sé que sí, que hay gente terrible en el mundo que ha hecho cosas así, pero yo siempre he pensado que, por ejemplo, yo por lo menos personalmente, yo creo que yo por dinero yo nunca negociaría a mi mamá, o a mi esposa, o a mis hijos, nunca, a los buenos amigos, nunca, 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 yo creo que es una infamia. A pesar de que ha hecho que sí, que hay gente que dice que sí ocurre. Yo quiero mantenerme en esta idea bonita de que no, de que nadie es capaz de hacer esto. Pero, junto con eso, paralelamente, que es lo que pasó en esta conversación en la Plaza de Toros, le digo yo a mi mujer, ok, como esto no es una cosa que es importante, ¿no? No es matar a nadie, ni separar a nadie, nada de eso. Si por dinero, ¿tú te atreverías a este señor decirle lo que yo acabo de decirte aquí? Óigame, usted se ve que lleva tantos años aquí, porque usted tiene una cara de toro. Eso tú no puedes hacer, porque el tipo se pelea contigo ahí, sale, salta del estrado y te mete dos trompadas. Pero hay un punto, y le dije, ¿en qué punto? Yo te voy a empezar aquí a ofrecer, tú dices que no, yo te voy a empezar aquí a ofrecer dinero. Y habrá un punto en que tú digas que de acuerdo con la cantidad de dinero que yo te estoy ofreciendo, por ejemplo, Viñoli, mírame Viñoli, ¿cuánto dinero tú aceptarías para caer en esa Plaza de Toros de Ronda, con cámara de Ronda? Como tú también interpretas, en esa Plaza de Toro, ¿con cuánto dinero tú le dirías a ese señor? Oye, esto tiene una cara de toro terrible. ¿Usted se atreve? ¿Con cuánto dinero?
Yo usted, soy barato. Yo con 500 dólares acepto las dos galletas.
Dice que es barato. Dice que con 500 dólares, dice que con 500 dólares él acepta las dos trompadas. Con 500 dólares. Y este es el punto, señores. Este es el punto. Esto parece una tontería, pero te lo dejo ahora a punto de pasar ahora al corte este. El asunto este de el dinero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto uno haría cosas por dinero? Sobre todo cuando se trata de tonterías como esta. Y hay gente, y por otro lado, déjame contarte, hay gente que hace estas apuestas, las hace con un amigo, en una circunstancia como esta. Pero la verdad que tú no te atreves a decirle al tipo que tiene tremenda cara de toro. Tú te atreves y empiezas a decirle, te doy tanto. Como es una cosa que a la hora que la gente dice, bueno, esa cantidad de dinero, con esa cantidad de dinero me quedo aquí de vacaciones en España una semana más. Y lo único que me va a costar es que el tipo, a lo mejor reacciona mal, a lo mejor el tipo se pone mal y se queda callado, a lo mejor me dice un par de cosas y yo me gané mi dinero. Quiere decir que sí, lamentablemente, bajo ciertas circunstancias, el dinero es capaz de que tú hagas un acto o tú digas algo que de otra manera no te habrías atrevido a decir o hacer. Ese es el punto. Ahí está esta canción. Ahora fíjate, cuando regresemos, esto mismo, pero fíjate en un aleccionador episodio de un gran personaje de la historia que va en el sentido que tiene que ir. Ahí está The Things We Do For Love, las cosas que hacemos por amor, de la banda británica 10cc. Ya regreso,
Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go, when you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you.
Estás escuchando esta canción tan popular en Cuba, que es Honesty. Popular doblemente, esta canción de Billy Joel. Popular entre los pepillos del cubanaleco, como siempre. Bienvenidos, queridísimos pepillos del cubanaleco, porque eso fue lo que fue este servidor, lo fue Viñoli. No sé si Tony habrá sido, ¿no? Tony es de pepillo de Miami Beach, de aquí, de discoteca de acá. Señores, digo que doblemente porque estábamos los papillos del cubanaleco, aquellos que éramos gusanísimos, y estábamos siempre al tanto de todo lo cuanto acontecía en Estados Unidos, en cine, en televisión, en radio, y escuchábamos la radio de Estados Unidos. Esta canción fue uno de los grandes éxitos de Billy Joel en el año 1978, hace ahora exactamente 40 años, señores, 40 años, el disco que se llama 52nd Street, o sea, la calle 52, y este es el disco que tiene My Life. Este es uno de los tres discos de lo que este servidor considera la trilogía de Billy Joel. Y este es uno. El otro es Stranger y el otro es Songs in the Attic. No, I'm sorry. The Nylon Curtain. Yo creo que son los tres discos fundamentales de Billy Joel. Y este disco, 52nd Street, tiene esta canción que se llama Honesty, que significa honestidad. Una canción muy amarga. En el sentido que, si tú te has leído la biografía de Billy Joel, lo sabrás, si no, no. Billy Joel ha sido un tipo muy traicionado, muy traicionado. Y entonces, por eso que tiene esta canción, que se llama Honesty, en la cual lo que reclama, lo que dice, honestidad es lo que más necesito de ti, es una palabra que dice en inglés la canción, es una palabra que se escucha muy poco, y lo que necesita es honestidad. Estamos, señores, aquí, honestamente, estamos en La Barbacoa de Pepe, el primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros y a veces incluso con sombrero. Soy tu servidor Pepe Forte de cada noche, comenzando 10 de la noche. Ahora los que están acurrucados en la cama ahí, ya un poquito acababa de pasar la curva a las 10 y media de la noche. Y les estoy saludando a todos mis buenos seguidores. Buenas noches, Cuba, como siempre, mi querida Cuba. Y esta canción de Billy Joel, te decía que en sentido doble, los pepillos del cubanaleco y los que no, porque los pepillos que estábamos al tanto de todo. Pero esta canción se puso en Cuba, corrió en la radio, de manera que aún aquellas personas que no eran exactamente pepillos del cubanaleco conocían a esta canción Honesty. Sobre todo, para un detalle interesante, este programa, tú sabes que se va haciendo así, que van cayendo las bombitas según voy hablando. Para quienes se encontraban en Cuba en el año 79, aquel programa popular que se llamaba Para Bailar, que era en la televisión cubana, que lo fundó nuestro amigo Salvador Blanco, que tú sabes que es una voz aquí de esta emisora, de tanto televisión y Radio Martí. Y todos aquellos muchachos que eran Mara Cari Ravelo, que me acordé primero el apellido, un saludo para Cari, que es una muchacha tremenda, a Mandito Viera también, me está asistiendo aquí, que hoy este programa me dice, me está asistiendo aquí como el apuntador de concha. ¿Sabes lo que se ha comentado en el teatro? La concha, ya eso no existe ya. Porque eso lo mató, el apuntador de concha lo mató el teleprompter. Señor, la tecnología cada día, cada minuto que pasa, deja a todo el mundo sin trabajo. Antiguamente el tipo, el apuntador, un tipo tremendo, el apuntador de concha, metido se le da concha porque se le da una formita de concha. Que además en Argentina, olvídate, no puedo decir concha pero de ninguna manera. Terrible las cosas de cómo van cambiando las palabras impropias y de país. Pero el asunto que está que en los teatros, esta persona que le soplaba al actor, si se le olvidaba una línea de eso, que le hacían al apuntador de concha, porque frente, bajito, frente al escenario, para que no se viera, los espectadores no lo vieran, tenía forma de concha, una concha de esta conchita de la playa cubana. Y la persona estaba metida con una lucecita apuntando ahí. Entonces, aquí, entre otras cosas, mi alma gemela, que es Viñoli, y en este momento pues tenemos a Tony también, que nos está pues asistiendo acá, que es un buen tipo, me ha encantado como ha hecho el trabajo aquí hoy, a pesar de que no, el nombre entero no lo pude retener. Pues Viñoli, además alma gemela, Viñoli también es mi apuntador, y por eso me acaba de decir lo de Cari. Y te estaba contando que en Para Bailar, cuando ya Para Bailar, que lo dirigía Cáceres Manso, que se volvió, en la historia de la televisión cubana, en general, francamente, Para Bailar fue uno de los grandes, una de las grandes apoteosis de la televisión cubana, y en la historia de la televisión cubana, que fue fundada en el año 1950, sin duda, Para Bailar terminó siendo uno de los programas más populares de la televisión cubana, y forma parte de mi ajuar de recuerdos, porque en esa época yo era un muchachón como los que salían ahí. Y ya voy al punto, yo siempre regreso al punto. Te estoy hablando que qué relación tiene Para Bailar con Honesty, con Billy Joel. Bueno, que Carlos Otero, el actor y el animador, Carlos Otero hizo un doblaje de Honesty que fue tan famoso y fue tan gustó tanto, a falta de Billy Joel, que justamente Billy Joel visita Cuba, en aquello que en Cuba le pusieron aquel nombre estalinista que le pusieron Encuentro Cuba USA. ¡Qué horror! A eso se llamó Havana Jam, o sea, Descarga en La Habana, que es un nombre sabrosísimo, Havana Jam, y le pusieron a Encuentro, que estalinista, Dios. Encuentro Cuba, yo sé que fue el viernes, sábado y domingo, a ver si le damos, sí, creo que fue 3, 4 y 5 de marzo del año 1979. Ajá. Mira, me habla de Viñoli. Sacándolo del aire, habría que buscar un almanaque por ahí va. Y Billy Joel se presentó, la gran figura de ese encuentro fue justamente Billy Joel. Pero traigo esto de Honesty con Billy Joel Para Bailar porque Carlos hizo esta falta de Billy Joel. Hizo un magnífico doblaje al punto tan fijo en la memoria del televidente cubano, sobre todo la gente joven de entonces, que cuando Carlos Otero llegó aquí al exilio, en sus programas una vez le empezaron a pedir, la gente que recordaba aquello tuvo que hacerlo aquí en la televisión local de Miami, tuvo que hacer el doblaje aquel de Honesty y todo el mundo lo recordó. Ahora bien, aquí en la barbacoa de Pepe, te puedes comunicar conmigo a través de la barbacoa de Pepe @gmail.com. Ok. ¿Por qué hemos comenzado con Honesty? Esta canción que se llama, puesta en español, se llama Honestidad. Porque de eso se trata. Con la honestidad es la que hace, la honestidad es la que impide que haya ciertas cosas que tú no hagas, que moralmente no son justificables, que éticamente no son justificables. Pero ocurre que ahí está el lado contaminador del dinero, que es capaz de todo, como dice la famosa frase, que con dinero baila el mono. Y te estaba contando en la media hora previa, que uno de ustedes el otro día me puso ahí en uno de los emails, me dijo que qué cosa terrible, que se pone a escuchar mi programa en el afán de dormirse, y que con este tipo a veces de enfoque como el de la media hora previa, lo caos que me lo puso así en español, lo alboroto, porque dice que se ríe tanto que lo alboroto. Pero fíjate, ven, vamos a venir ahora a la parte seria que te quiero hacer reflexionar. Y esta fue una conversación que le encantó con mi amigo Gilberto Reyes, que tú sabes que tiene programa aquí con Judy González, que se llama Revoltillo, en la mañana. Y a él le encantó porque no había escuchado esta historia, y esta historia es muy buena. Yo me encontré, hablando de esto de la honestidad, como venimos a la hora previa, riéndonos de esto, que cuando estuve en la plaza de toros de Ronda, y estoy allí, pues se me ocurre ver a este señor que me está contando con pelos y señales la historia de la plaza de toros de Ronda, y a mí se me ocurre decirle esto a mi esposa, oye, el hombre sabe tanto de la plaza de toros porque tiene una cara de toro tremenda, ¿no? Ha desarrollado una cara de toro de tanto tiempo que lleva acá, y sale esto de que si, hasta qué punto uno se atrevería a una persona como esa, por dinero, decirle, oiga, usted se sabe esta plaza de memoria, se ve, usted tiene una cara de toro terrible, si tú lo haces o no lo haces, ¿con cuánto dinero? Viñoly dice que sí. Viñoly dijo que por $500 no le importa, el tipo le mete un par de trompadas, lo que sea que lo hace. Estas son cosas tontas, pero son cosas que nos entrenan. Yo creo que vale la pena borrarlas incluso de esta manera trivial. Nos entrenan y nos preparan para que uno, las lecciones que va recibiendo uno de moral y cívica, lamentablemente una asignatura que mi papá siempre decía que en Cuba nunca debió haber quitado, que la quitaron después del 59, que te va dando valores y son los que empieza a ponerte pues trabas y te empieza a poner stops, o sea, señales de pares para que tú hay cosas que tú no debes hacer por moral y por ética, no debes hacerlo, ¿ok? Entonces, saltando de este punto que puede ser banal, de que y partiendo de la premisa que excepto las grandes cosas como tu mamá, tu familia, tu hijo, tus hijos, las grandes amistades que uno quiere, uno no las negocia por nada. Yo sí creo firmemente en eso. Y si habrá por ahí, lamentablemente, la historia registra algún miserable que lo haya hecho, es realmente una excepción. La gran humanidad, el hombre es esencialmente bueno, yo sigo pensando eso, y la mayoría de las personas, la inmensa, 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 inmensa mayoría de las personas, ni por todo el dinero del mundo seríamos capaces jamás de traicionar, de delatar a mamá, a papá, a hijo, nada, eso no pasa. Pero hay un nivel en el medio en el cual, y por eso que existe la corrupción, y por eso existe esa palabra, esa acción terrible que es el soborno, en que a través del cual la gente obtiene, pagando dinero, aquello que de manera legal, no, aquello a lo cual de manera legal no se puede acceder. Y por eso es que puse la canción Honesty de Billy Joel, porque esto que te voy a contar ahora es una lección de honestidad, y es una lección, a veces, fíjate tú, a veces, por eso yo siempre he dicho que uno tiene, todo el mundo, la mayoría de las personas siempre están muy concentrados en estar mirando al vecino. Y rara vez la gente hace introspecciones y se mira a sí mismo. Sin embargo, es una cosa que yo llevo años haciendo conmigo mismo. Tú tratas primero de mirarte a ti mismo. Y cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo, y este personaje que te voy a referir ahí demuestra con este episodio moralizante y magnífico, que sí se conoce a sí mismo. Y creo que todo el mundo tiene la responsabilidad, además de estar mirando al vecino, o a la tía, o al amigo, mirarse, poner los ojos, volverlos hacia adentro, y mirarse a sí mismo, porque cuando tú te ves a ti mismo y tú comiences a aprender de ti mismo, de cómo tú funcionas, por qué tú funcionas, qué te mueve, qué no te mueve, no solamente vas a ser mejor, en el sentido moral y ético, entonces, aparte de eso, que vas a ser mejor así, vas a ser más eficaz, porque tú vas a saber exactamente por qué camino andar, qué camino tomar, qué decidir. Olvídate incluso ahora la parte de esa moral, a nivel práctico, a nivel pragmático, el que tú te conozcas, tú vas a progresar más, vas a tener más éxito en la vida, en todo sentido, si tú te conoces que si no. Y este personaje que te voy a referir ahora, que pasa por este episodio que es moralizante, que va por la honestidad, este personaje que te voy a contar ahora, aparentemente, de acuerdo con esta historia, sí se conocía a sí mismo. Y estoy hablando de Abraham Lincoln, considerado el gran presidente, el presidente de presidentes americanos. Un hombre con una historia interesantísima, analfabeto, como el caso de Benjamin Franklin, que es otro de los grandes americanos. Benjamin Franklin, que venía de su papá, que tenía una fábrica de jabones, y el papá decía que no tenía nadie que aprender a leer y escribir. Que su hijo Benjamin Franklin, que iba a heredar la fábrica, lo que tenía que hacer era aprender a hacer jabones. Y le pegaba. Y Franklin aprendió a leer y escribir solo a la luz de un candil ahí, de noche, escondidas a su papá, y Franklin llegó a ser uno de los grandes hombres, no solamente un gran inventor, sino que además un hombre con una proyección humana y patriótica, histórica en la vida americana. Franklin es uno de los grandes de Estados Unidos. Y Franklin es otro de esos que se conocía a sí mismo y es un ejemplo de sacrificio como lo era Lincoln. Lincoln también era analfabeto. Y de un pobre labrador termina siendo presidente de los Estados Unidos. Ok, al punto que voy. Lincoln, yo me tropiezo de niño, tendría que te cuento, yo estaría como en segundo o tercer grado. Me encuentro con un librito que se publicó en Cuba que se llamaba Anecdotario de Abraham Lincoln. Yo no sé quién se va a acordar de eso, solamente alguien se acuerda. Anecdotario de Abraham Lincoln se llamaba el librito. Y venía a ser anécdota de que se, pero junto con eso, me encuentro con una revista Selecciones, que eso es un programa magnífico que vamos a hacer aquí, la historia de Selecciones, que es muy interesante, y además el peso de la revista Selecciones en Cuba, que es muy interesante también. Me encuentro, vamos a decir que me lo leí, a lo mejor es una invención, vamos a ponerlo así, a lo mejor no pasó, fue fruto de la imaginación florida de un escritor, pero aparentemente sí es un episodio en la vida de Lincoln. Yo voy a tomarlo como que sí, porque tiene tanto peso, tan importante y nos va a servir a todos tanto, que vamos a decir que sí pasó de verdad, y aparte la información que yo me leí sí ocurrió. Lincoln siendo presidente, con esto que estamos hablando, que si Lincoln habría sido capaz de decirle al pobre tipo de la plaza, vamos a andarle por el caso que nos está escuchando al señor este dedicado de la Plaza de Toro, que estamos bromeando con él y es un hombre muy dedicado y nos atendió muy gentilmente. Pero este episodio pasa porque, por ejemplo, si Lincoln habría sido capaz de decirle a este señor que tenía la cara de toro y que por eso conocía la Plaza de Toros de Ronda también, también como la conocía. Ok, Lincoln siendo presidente de los Estados Unidos, ya siendo presidente, le dice al centinela que está en la puerta, le dice, mira, en un rato va a venir aquí un señor que tengo una cita con él, déjalo pasar. Entonces pasa eso, el señor llega, toca la puerta, lo hace pasar, el señor cierra la puerta y Lincoln se pone en el despacho presidencial a conversar con este señor, con el que acaba de entrar, y el custodio este de la puerta, el CBP de la puerta, está ahí, y de pronto empieza a sentir que las voces se empiezan a acalorar, y Lincoln, que tenía reputación bien ganada, de un tipo cascarrabia y de malas pulgas, lo sienten que empezó a gritar, a gritar, a gritar, y de pronto siente él así el murmullo ese que va creciendo, que está insultando al señor este que lo ha visitado, y que de pronto que lo echa, y de pronto, bueno, se siente que la puerta se abre así de sopetón, y este señor sale como bola por tronera por la puerta, y Lincoln detrás diciéndole horrores, no venga nunca más aquí, miserable, que jamás se le ocurra volver a pisar esta oficina, ni contactarme, jamás se le ocurra aquí, lo insulta y lo echó, el tipo Lincoln lo que hace es que lo bota de la oficina ahí. Entonces el custodio este, el CBP, se atreve a preguntarle, le dice, señor presidente, ¿qué pasa? ¿Le puedo ayudar? Y dice, no, ya todo está bien. Le dice, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Usted estaba conversando ahí con él, había silencio, y de pronto se produjo esto, usted está todo descompuesto, diciendo a este señor que no se le ocurra nunca más pisar su oficina. Que sea, ¿qué fue lo que pasó? Oye lo de Lincoln, ¿ok? Lincoln le dice, este señor vino a verme a mí en mi condición de presidente, y vino a proponerme un negocio sucio. Lincoln no le explicó de qué se trataba, pero un negocio ilícito, totalmente ilícito. Oye la frase, siéntate ahí, si estás acostado en la cama, agarra la sábana. Si estás de CBP, termina de fumar de cigarrito, escucha bien lo que te voy a contar. Oye lo que Lincoln le contesta. Este señor vino a proponerme, en mi condición de presidente, un negocio ilícito para que yo lo, ¿sabes?, le diera vía. Y empezó a proponerme cifras y tuve que echarlo antes que llegara a la mía. Hago una pausa. En la radio no se puede hacer pausa de silencio porque es terrible. Parece que se cayó la planta. Pero merece la pena. Empezó a proponerme cifras y tuve que echarlo antes que llegara a la mía. Si yo adoraba a Lincoln, me parece que era un tipo así, pero espectacular, fuera de liga. Cuando yo me leí eso, hasta el día de hoy, y esto es un ejemplo que yo pongo mucho, lo he dado en mis clases a veces, lo pongo como ejemplo. ¿Qué tipo? Fíjate tú, Lincoln sabía que él era un ser humano. Y él sabía que en un punto, este señor que empezó a decirle, para el negocio ilícito, no sé cuánto le habrá puesto, 100, 100, en esa época el dinero era otro, 100, 200, 300, 5.000, 10.000, 11.000, no sé qué, empezó a subirle la parada. Y Lincoln sabía que en un punto se iba a fundir como el hierro de acuerdo con la temperatura, que él se iba a derretir. Y antes de llegar ahí, como él se conoce, otro tipo se queda ahí y que termina pecando, termina como presidente aceptando un soborno, termina pues manchando su carrera como presidente, como hombre honesto. Él sabía que en un punto se iba a rajar. Y por tanto, posiblemente Lincoln, regresando al lado ahora trivial de esta conversación, Lincoln a lo mejor, si hubiera estado conmigo en la Plaza de Toro, me hubiera dicho, el resto del viaje aquí en Ronda, tú te vas para la porra y lo haces tú solo, porque si tú me sigues proponiendo mi dinero para que yo le diga a este señor que sí tiene cara de toro, va a haber un momento que te voy a aceptar tu dinero y le voy a decir cara de toro, y yo soy Lincoln y no puedo decir cara de toro a nadie, ahora bromeando, pero seriamente, de verdad, qué gran hombre, señores. Un hombre que sabía que en un punto el dinero lo iba, tú sabes, le iba a cortar las piernas y que él iba a terminar aceptando el soborno. O sea, por tanto, no solamente es una clase de moral y cívica, una clase de que cómo uno tiene que parar, pero por otro lado, esto complementa lo que te dije hace un momento, que uno se tiene que estudiar a sí mismo. Si Lincoln hubiera sido un tipo que seguramente, vete a saber cuántas veces se miró a sí mismo, y se estudió y sabía sus flaquezas y sabía sus debilidades y todo eso, por eso fue que hizo esto. Pero aparte que es un gesto tremendo y es uno de los grandes episodios que yo recuerdo, y yo quería compartir este episodio contigo hoy, que además déjame decirte que lo que tenía planeado para hoy, que posiblemente hagamos el programa mañana, era un programa que iba en otra dirección, que tiene mucha información eso, y yo no pude acabar de poner todo junto, y por tanto, casi acabo de entrar aquí cuando me di cuenta que no, que tú mereces el programa con toda la cifras, con todas las cosas, y con todos los ladrillitos para levantar la pared. Entonces decidí, y de pronto, no sé por qué, me acordé de esta historia, del asunto este de Carmen la de Ronda, y lo que pasó, ¿no? Y entonces, realmente sabía que me podía pasar. Cuando estaba preparando el programa, así que decidí hacerlo de esta manera y salió de esta manera espontánea, pero creo que vale la pena esto que te acabo de contar. Te va a servir para siempre, yo creo, esto de que tuve que echarlo antes que llegara la mía. Así que lo bueno es que tú debes saber, lo sé yo, que hay un momento en que sí, hay cosas que no. Yo sigo pensando que cosas que uno no negocia por nada, y ponte a pensar, tú no negocias a tu hijo por nada en el mundo, por nada. Tú negocias cualquier cosa con tal de no negociar a tu hijo. Eso está claro. Pero dentro de eso está esto de que alguien te tienta para que le diga, como esto. Yo, ya cerrando el programa, déjame decir que esto que yo dije de que Viñoly estaba en la hora de la media previa vestido de Sarita Montiel no es verdad. Alguien aquí me dio dinero para que yo lo dijera. Y como eso es una cosa que no tiene tanta importancia, acepté. Me pasó como Lincoln, acepté. Llegó a mi cifra. Y terminé diciendo una cosa que es mentira. Pido perdón ahora. Viñoly no se parece a Sarita Montiel, ya querría. No estaba haciendo Carmen la de Ronda tampoco. Nada de eso es verdad. Pero me creo que fue Tony el que me dijo. No. Dice que no fue. Dice que no fue de ninguna manera. Nada, señores. Fue René. René me propuso una cantidad de dinero para que dijera que Viñoly se disfraza como Carmen la de Ronda. Señores, seriamente, gracias como siempre por la sintonía. Aquí la barbacoa de Pepe. Ahí está ABBA, esta canción que se llama Money, Money, Money. Dinero, 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 dinero. Pero no dejes que el dinero lo compre todo, ¿eh? Gracias, que Dios te bendiga y bye bye. That's too bad. I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Es por riquito como tú, que no sabes sin la ju. Es por riquito como tú, yo sé más que tú.
No se discute el decir que Peret es referente indispensable de la rumba catalana. Nació en Barcelona llamándose Pedro Pubil Calaf. Y allá por marzo de 1935, después de abrir los ojos y caminar, fue sensato que guitarra en mano comenzara a soñar a lo grande. Siendo un niño gitano, acompañaba a su padre a ganarse la vida vendiendo telas y poco a poco y con esfuerzo propio comprendió el significado de la palabra escrita. Se sacudió entonces del analfabetismo y el anonimato y subió por las escaleras de la música. Barcelona fue conociendo su nombre de noche en noche y el radio le prestó atención. Ya se estaba haciendo el camino para su nombre artístico y Pedro dejó de ser Pedro para ser Peret. Por los años 60 se fue a una Madrid ansiosa siempre de talento fresco y en un tablao flamenco de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana pidió permiso definitivo y se quedó como un famoso. De aquella época se recuerda su versión de Una lágrima, el gitano Antón saboreando Lo mato si fulano fuese mengano y borriquito. Le debe Peret a la guaracha cubana y el público hispano queda en deuda con él por regalarnos su talento. En toda su vida a Peret le dedicaron premios, libros, homenajes, pero sobre todo aplausos de rumbas, que son los más sabrosos del mundo. Grabó el tema El muerto vivo y fue una premonición de su despedida. Se nos escurrió entre las malas noticias del 27 de agosto de 2014, pero como dice la letra, estaba de parranda.
Pobrequito como tú, que no trates ni la ju. Pobrequito como tú, yo sé más que tú.
Relatos encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. En el corazón de La Habana, entre las lápidas del cementerio de Colón, se encuentra una tumba rodeada de misterio, amor y devoción. Esta es la historia de José Vicente Adot y Amelia Goiri de la Hoz, dos almas que el destino unió en vida y que la muerte no pudo separar. Era una soleada mañana de mayo de 1903, cuando la tragedia golpeó a la joven pareja. Amelia, con solo 23 años, dio a luz a una niña que jamás respiró el aire de este mundo. El dolor fue demasiado grande para su cuerpo y su alma, y Amelia también dejó este mundo, dejando a José Vicente sumido en un abismo de tristeza. José Vicente, desolado, enterró a su amada y a su hija juntas en una tumba que pronto se convertiría en un santuario de amor eterno. Día tras día, el joven viudo visitaba la tumba, tocando suavemente la lápida como si despertara a su esposa de un sueño. Nunca le daba la espalda al retirarse, un gesto lleno de amor y esperanza. Un acto que ha perdurado en el tiempo y se ha convertido en un ritual sagrado para quienes visitan la tumba. Pasaron 13 años, 13 años de incesante devoción, hasta el día en que José Vicente decidió exhumar los restos de su amada y su hija. Lo que encontró fue un milagro. Los cuerpos permanecían intactos, abrazados, como si el tiempo no hubiera pasado. La noticia corrió como el viento y la tumba de Amelia Goiri se convirtió en un lugar de peregrinación. La leyenda de la milagrosa había nacido, mezclando misticismo, amor y fe en un solo relato. En 1914, el escultor cubano José Vilalta Saavedra inmortalizó a Amelia en una escultura de mármol de Carrara. Una joven mujer, con la mirada fija en el cielo, sosteniendo en sus brazos a un recién nacido y apoyada en una cruz. Una imagen que representa sacrificio, esperanza y el día de su muerte. El día de la Santísima Cruz. Hoy, la milagrosa es venerada no solo en Cuba, sino en países como México, Chile, Argentina, Venezuela, España, Italia, Francia y Alemania. Millones acuden a su tumba pidiendo milagros, orando por la salud de madres e hijos y buscando consuelo en su inquebrantable fe. Así, Amelia Goiri, una dama de alcurnia, se convirtió en la milagrosa del cementerio de Colón. Una historia de amor eterno que desafió a la muerte y que sigue viva en el corazón de todos aquellos que creen en el poder de los milagros. Esta fue la historia de la milagrosa, un testimonio de amor y fe eternos. Eternos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.